FM 94.1, Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Bueno, amigos, reiniciando Alimento y Vida, vamos con la primera editorial, el primer espacio para compartir del 2017. Los pobres, subocupados, desocupados, excluidos de derechos básicos de las ciudades, se expresan continuamente mediante piquetes, cortes de rutas, puentes o calles, ollas populares, marchas, manifestaciones y boicots. Los productores y trabajadores del campo profundo, en cambio, también intentan hacerlo en sus provincias, pero Dios atiende en Buenos Aires. El desafío entonces es llegar a esta ciudad, tener presencia en el espacio público y llamar la atención para que quienes deben escuchar, escuchen y cumplan con sus responsabilidades. Es lo único que pueden hacer los que no tienen poder de lobby, o sea, no tienen poder, para conseguir lo que necesitan y les resulta justo e imprescindible. La Plaza de Mayo sigue siendo el lugar más adecuado. En 2016, productores de manzanas repartieron gratuitamente sus frutas para llamar la atención. Luego fue el verdurazo de los pequeños productores de Gran Buenos Aires. Ahora fue el turno del yerbatazo. 30.000 bolsas de yerba mate fueron regaladas a los porteños. La yerba mate es la agroindustria más regulada del país. Hace más de 80 años se puso en marcha un control de la producción, industria y comercialización que atravesó diversas etapas. Eliminados esos mecanismos en la década de 1990, son recreados parcialmente en el 2002. Por ley nacional se crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, que debe fijar los precios para las más importantes etapas de la cadena agroindustrial de la yerba mate, y si no hubiera acuerdo, que es lo que normalmente sucede, debe laudar el gobierno nacional. Acá tenemos un buen ejemplo de políticas parciales que no se cumplen y no hay intención de hacer cumplir. Y ya sabemos que cuando el Estado no defiende los intereses de las mayorías, los que mandan son los mercados, es decir, los más poderosos. Los productores reclaman sin éxito que se les abone al contado los 5 pesos 10 por kilo de hoja verde que fijó el Estado, en tanto los industriales les pagan 3 pesos, solamente 3 pesos, pero no al contado, a 90 o incluso a 180 días, haciéndole firmar recibos truchos de que se cumple la ley. Sobra yerba mate, pero falta responsabilidad social empresaria y compromiso del Estado con el bienestar de 40.000 familias que viven de esta economía regional. Por eso, amiga, amigo, tómese un mate, convide, compártalo, pero también pregúntese qué hay detrás de un paquete de yerba mate. Para lo que ponemos a disposición el trabajo que hicimos en nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Si todos sabemos más y tomamos decisiones conjuntas, ayudaremos no solo a superar esta nueva crisis, quizás también con más tiempo y articulando esfuerzos, podamos contribuir a que los pequeños productores y trabajadores de la yerba mate vean valorado su esfuerzo y puedan vivir dignamente. La yerba mate es más rica con trabajo digno y si se produce con cariño.
Sube bandera del amor. Alimento y Vida. Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria. ¡Hey!
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Ahora, aunque te cierren las cuentas, mi sueño cuesta de venta para la mano para. Es lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo.
Buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando. Arrancamos un nuevo año de Alimento y Vida. Hoy, viernes 3 de marzo del 2017. Y acá en Radio Asamblea, como siempre, un lugar para todas las voces, 94.1. Y a mi lado, el compañero Carlos Carballo, ingeniero. ¿Cómo está, Carlos?
Muy bien, un poco nervioso.
¿Sí, no?
Sí. Siempre sí. El empezar o el retomar algo con el que es tan importante, que moviliza tantas cosas, que genera... tantas emociones, tantas posibilidades, tantos desafíos que nos permiten encontrarnos y reencontrarnos con tantos amigos, siempre es algo que emociona y,
moviliza,
y un poco, ¿sí?, moviliza.
Es, ¿no?, como volver a empezar, como decía la canción. Y como siempre nos acompañan Joaquín en los controles y nuestro querido Juan, el productor, Juan Carballo, productor del programa.
Sí, papá,
y,
el papá Juan.
Y, sí, bueno, que va a ser papá, así que ya... Nos abrazamos, nos felicitamos, pero le damos un nuevo... Ay, Joaquín, te ha sorprendido. Yo también ayer, pero así que felicitaciones para el futuro papá y, por supuesto, para la mamá, que es la que pone el cuerpo, ¿no? Así que, bueno. Carlos,
sí.
Vos querías...
Sí, yo quería, aprovechar los instantes iniciales del programa para saludar muy especialmente a algunos... de los tantos amigos, compañeros y personas a las que queremos y con las que deseamos compartir esta nueva etapa de Alimento y Vida. A Caro, Carolina Ferrari, en Traslasierra, Córdoba, pronto acá en Buenos Aires, trayéndonos los yuyos de los productores con los que está trabajando, una amiga de siempre. A Pablito Calegaris, que cumplió años ayer, y le deseamos de todo corazón una pronta mejoría. A Juan Cruz, Pepe y Lucio, los tres mosqueteros que coordinan el Bolsón Soberano. A los compañeras y compañeros del taller Reverdecer, con su trabajo liberador y creativo en cárceles de acá de la periferia de Buenos Aires, a los productores de la Asociación 1610, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y otras organizaciones que siguen luchando para producir a pesar de los daños del temporal del 5 de febrero, a los feriantes de la Feria del Productor al Consumidor y de la Economía Social de la Facultad de Agronomía, a los amigos y compañeros de la Yumba y de Alimentos Cooperativos, a los educadores que con sus luchas nos empujan a ser más libres y defender nuestros derechos, a los científicos, técnicos y expulsados del trabajo por su compromiso con la dignidad y el bien común, y en ese sentido un abrazo especial a Pablo, a todos los que creen en un mundo mejor que sea posible, que lo hacemos posible, que viven para luchar, para demostrarlo. Y finalmente también un recuerdo sentido a los sufrientes pasajeros del SubTV y a los dolientes y sufrientes víctimas de Edesur. A todos ellos, nuestro cariño, nuestro recuerdo, nuestro compromiso, y aquí estamos en Alimento y Vida.
Y a YPA. ¿YPA?
Ah, a ver, Carlos. Me olvidaba. Bueno, a ver. Seguro que, perdón por todos los olvidos que hemos tenido, de toda la gente que tenemos en el corazón, a los compañeros y amigos de YPA, de Bulnes 14, que nos vienen acompañando, a la Comisión de Cultura de la Feria, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir, los vamos a ir nombrando en los sucesivos programas, como a Mamá Cultiva, a Carlos Brigante, a tanta gente que nos hace sentir felices y nos ayuda a vivir un poquitito mejor.
Vamos a tratar entonces para el próximo de recordar a los que hoy no hemos nombrado, porque son unos cuantos. Y Carlos, contame un poco cómo te fue estos dos meses que no nos vimos.
Bueno,
¿qué anduviste?
Anduvimos acá por la costa, turismo gasolero.
Ajá.
No formamos parte del conjunto de argentinos que optaron por otros países. En algunos casos los que tenían menos plata, los países limítrofes, otros optaron por pegaron el
avión
al hemisferio norte, claro. Se fueron al hemisferio norte. No, nosotros nos quedamos acá, 400 kilómetros, lo pasamos muy bien, barato, disfrutamos de las playas, tuvimos un 15 días espectaculares, muy lindos, así que lo pasamos bien. Y volvimos una semana que nos golpeó, la primera semana de febrero, que nos golpeó mucho. Dos pérdidas, Ana Broccoli, amiga y compañera, y Isabel Boccaloni. Y como la vida siempre compensa, en esa misma semana también dos nacimientos hermosos. Ajá. Así que fue una semana, una vuelta muy, muy, muy fuerte, que removió muchas cosas. Y ya que estamos a pleno, en un año que sentimos difícil, pero donde también alrededor nuestro están creciendo cosas muy lindas y hay gente con mucha polenta, con mucha energía. Hay algunos locos que están pensando en la mutual de los trabajadores y consumidores de la economía social, con quien estamos ahí fantaseando algunas cosas que seguramente vamos a poner en común. Ya dimos algunos saltos en las ideas para los cursos y actividades de este año, ya nos encontramos con organizaciones de productores, ya bueno, estamos con todo.
Y mañana una feria también. ¿No?
Y mañana vamos a ir a compartir un espacio muy lindo a Marcos Paz, con compañeros que están en la Feria Marcos Paz, con quienes seguramente vamos a transitar juntos el camino de construir sistemas participativos de garantía que articulen cada vez más productores y consumidores, que den confianza a los consumidores de que están comiendo, se están alimentando con alimento sano, seguro y soberano, porque le va a dar autonomía y le va a dar libertad.
Bien, vos sabés que ahora que vos decías esto, nos quedan un par de minutos, de consumir alimentos sanos, recién vamos a salir con las efemérides y
dale.
Y después vamos a hablar esto de que estábamos charlando recién de germofobia, que tiene que ver con esto que decías vos, ¿no? De alimentos sanos.
Germofobia,
y confiar en esos.
Miércoles, qué científico, ¿viste? Está vuelto el programa.
Exacto, nunca había escuchado esa luz. Pero bueno, che, 27 y 28 de febrero, entonces han sido los carnavales.
Pasaron los carnavales.
¿Ya? Esperemos que sigan siendo feriados, ¿no? Porque
sí.
Bueno, espero que
lo
sí.
Vamos a hacer feriado.
Che, día 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia
Energética. Ausente. No se festeja en Argentina.
En Argentina la eficiencia energética no se festeja. Cortes de luz. Contame, ¿cuántos días de la última semana te cortaron la luz?
Nosotros de esta última semana, incluyendo hoy, vamos por 2 días y medio seguidos.
Sí, 2 días y medio sin luz ya.
Sí.
Pero, ¿qué es? Bueno. ¿Para qué voy a comer?
Sin luz, sin heladera, sí, sin sí. nada, sin energía.
Claro, eléctrica. claro, es increíble. Bueno, viste que antes todos decían, no puede ser que pague 20 pesos de luz. Bueno, ahora pagan mucho más y te la siguen cortando como antes.
900 y pico.
900 y pico.
Así que, pero eso quizás la contraparte positiva es que estamos conociendo a nuestros amigos y vecinos en los piquetes de que estamos haciendo en Almagro, en la zona cercana al hospital italiano.
O sea que es una buena forma de confraternizar con
los consolidar y ver si aparte de aguantársela cada uno individualmente, somos capaces de hacer algo juntos.
Y sí, porque vos viste que ¿cuánto es la deuda? 19.000 millones de dólares. Le perdonaron a las, no me acuerdo la cifra, pero a no sé qué empresa de norte del sur, o sea, viste, a nosotros.
A nosotros
nos matan, digamos. Y encima nos cortan la luz. Che, bueno, 5 de marzo de 2004 muere el periodista argentino Juan Castro. Y también algo relacionado con esto que íbamos.
A lo de la germofobia. A ver, contanos despacito de qué se trata.
Germofobia. El presidente de los Estados Unidos padece germofobia, un trastorno que le hace escapar de los gérmenes tanto en los humanos como en los objetos o las comidas. Este miedo excesivo llevó a Trump, por ejemplo, a no darles la mano a ciertas personas o elegir con sumo cuidado los alimentos que incorpora a su dieta. Lo llamativo es que él mismo reconoció que McDonald's y Kentucky Fried Chicken, dos cadenas de comidas rápidas, son de su total confianza y que consume a diario los productos que venden allí. ¿Qué me contás? Este muchacho. Y por último, para cerrar esto, también en un homenaje a, no homenaje, pero este Trump, viste que le están macanudo con todos los países limítrofes, especialmente con México.
Sí.
Desde 1985, el Día de la Confraternidad Latinoamericana, se instituye el primer domingo de marzo de cada año, o sea, sería este domingo.
Bueno, y algunos lo festejan construyendo muros.
Ajá.
Y nosotros queremos festejarlo construyendo puentes y muy manos bien. Solidarias.
Bien, bueno, vamos entonces al primer corte de este programa y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Capanga va resonando, Neike, Neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Días buenos que forjarán los hombres de corazón. Mensú, Neike, resonando. Neike, Neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala.
Bien, estamos de vuelta con más Alimento y Vida. Recién escuchábamos al maestro Horacio Guaraní, que falleció el 13 de enero de este año, cantando el Menzú, un poco en homenaje a lo que estuviste, Carlos, vos mencionando en el comienzo del programa sobre la lucha de los yerbateros, ¿no?
Sí, sí, y vos sabés que, bueno, aunque le hagamos perder un minuto a nuestras invitadas, me llamó la atención la pésima información que circuló sobre este conflicto de la yerba mate, porque decían que los pequeños productores de yerba que se estaban manifestando y estaban haciendo el yerbatase, sí, eran los tareferos.
Y no
tiene nada que ver. Uh-huh. El tarefero es el mensú al cual hace referencia Horacio Guaraní, que son los cosecheros de yerba. Son trabajadores, golondrinas, cosecheros de yerba que van con su familia. El pequeño productor vive en la chacra.
Claro.
Y decían, lo usaban como sinónimos, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Incluso periodistas muy serios y diarios muy serios hacen, bueno,
es lo mismo.
Es la demostración de lo poco que conocemos de lo que pasa en la Argentina profunda, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora las bienvenidas.
Dale, bueno, entonces estamos acá con dos amigas que ya las conocemos del curso de soberanía alimentaria que dictamos el año pasado en la Facultad de Agronomía. Y bueno, ellas nos van a contar un poco el proyecto que tienen. Carlos, vos las vas
bueno,
a presentar.
Raquel y Mariana.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
Bienvenidas las dos. Decíamos que, bueno, quizás habían pensado que estaba en un estudio de televisión, bueno, se vinieron, así que amigos oyentes,
la radio no se ve.
Se vinieron con todo, bueno, así que doblemente contento de tenerlos acá. Ustedes cuando hicieron el año pasado, cuando compartimos el curso de soberanía alimentaria en la Facultad de Agronomía, le contaron a sus compañeros, a todos los que éramos participantes en el curso, un proyecto. Ese proyecto prácticamente está por nacer. ¿Cuál era el proyecto o cuál es el proyecto que está por nacer?
¿Yo? Bueno, bueno, es un restaurante. Está por nacer en pocos días, pues inauguramos el viernes que viene. Así que ya tiene fecha y todo. Es un proyecto que venimos planeando hace muchísimo tiempo. De hecho, nosotros, como bien dice Carlos, el año pasado empezamos a estudiar en agronomía ya con la idea de este proyecto, o sea, esto tiene más de un año. Entre las cosas que hicimos para saber más y poder informar mejor y, bueno, tener un poco más de conocimiento, también fue acercarnos a agronomía, a la Facultad de Agronomía, a la cátedra de ustedes y dentro de un montón de otras cosas. Es un proyecto que tiene un lado bastante social, si bien es un restaurante y uno dice, bueno, restaurante comida, y es bastante ambicioso. Yo siempre digo eso con un poco de humildad, pero realmente es ambicioso, uh-huh, porque intenta educar al paladar, cambiar la manera de comer y que eso vaya para atrás, o sea, educar no desde el paladar para atrás. Preguntarnos qué comemos, de dónde viene, por qué comemos esto, quiénes somos, y digamos, realmente yo creo que somos lo que comemos, quiénes están atrás de cada producto, qué pasa con esos productos. Desde recién, como hablabas de la yerba, que la verdad que es, bueno, uh-huh, como desde eso a todo, todos los productos, no solo los vegetales, los agrotóxicos, el vino con el sulfito, las carnes con el feedlot, y te puedo seguir nombrando todo. Hay toda una discusión, hay todo un debate político, hay una situación social, hay una realidad, no solo de químicos, sino también de personas atrás. Uh-huh. Entonces, bueno, es acercar eso a la gente, al comensal, desde el paladar. Esa es nuestra idea del proyecto.
Ahora le preguntamos un poquitito a Mariana que está ahí. Ahí, con mucha ganas de hablar.
Mariana es la cocinera, eso es importante decirlo.
O sea que, bueno, está mal dirigida mi pregunta, porque yo le iba a decir, ¿cómo van a hacer para explicarle esto a la gente? Porque la gente va a llegar, se va a sentar, va a mirar una carta que ustedes le van a proponer, y se va a encontrar a lo mejor con qué se va a encontrar en esa carta, por ejemplo.
Mira, la carta no es sofisticada para nada, es una carta sencilla que lo que hace la carta es acompañar el producto. Yo con Camila, que es la otra cocinera, mi otra compañera, cocinamos los productos, tratamos de mantenerlos lo más nobles posibles, que ya son nobles, pero no queremos taparlo todo el valor que tiene, que es 100% natural. Entonces es acompañar un poquito ese producto, ya sea en la presentación, en combinando texturas, colores, como con qué queda bien. Así es, tipo, es sencilla la carta, pero está, es un poquito, capaz que algunas cosas originales, porque nos gusta cocinar y hacemos cocina de autor, un poquito con algunas cosas nuevas, pero es muy, muy tranquila. En la primera carta va a haber, capaz que, bueno, jabalí, que es lo que hicimos la otra vez para unas filmaciones, unas fotos que hicimos, que salieron a las redes y la gente quiere eso porque vio en un video.
Trabajamos carnes de casa también.
Claro, carnes de casa.
Casa responsable. Bueno, nada, estamos como muy metidas en eso. Perdóname que interrumpa. Respecto a cómo llegar, también es eso. Las redes hoy en día, bueno, son un gran medio. Nosotros ya hace un tiempo estamos en las redes, antes de abrir, diciendo lo que somos. Y tenemos un equipo de trabajo, o sea, nosotras dos somos parte de un proyecto. La otra cocinera, los dos mozos, la sommelier, toda la gente está muy interiorizada de lo que es este. Hizo todo el recorrido, o mucha parte del recorrido, con nosotros. Entonces, es gente que sabe lo que estamos hablando. Claro. En la inauguración, la semana que viene, cerrada para productores y gente que está en el proyecto. Y también es esto, es conectar. Ustedes obviamente están invitados, pero yo ya le había dicho a Carlos, para que se conozcan, para que muchos ya se van a conocer. Hay muchos proveedores que están en la Feria de Agronomía, la mayoría son cooperativas, nada, hay un trabajo hermoso atrás de cada... Entonces, bueno, es eso. Y la gente, el que te sirve el producto, el que te lo lleva a la mesa, sabe qué es. En la carta misma, vamos a poner un ejemplo, no sé... si ponemos, hay un
proveedor de Jujuy que trabajamos bastante con él, que es una cooperativa que trabaja con los aborígenes, está en Yala.
¿Y qué produce este productor?
Y tiene de cereales, maíces, bueno, legumbres.
Él los ayuda. De
frutas.
Sí.
Él los ayuda, lo organiza, porque les enseñó un poquito también a explotar las tierras, a salir de los agrotóxicos que estaban trabajando, porque no sabían trabajarla.
De otro modo, claro.
De otro modo, no lo producían, tenían quinoa cantidad, que tenían frutas que se le pudría, no sabían dónde venderla.
Armaban un ahumador,
un secador solar. Toda la fruta la mandan a secar.
Y la mandan y la comercializan.
Entonces, él una vez me comentaba que hacían con los que tienen... con los que tienen agrotóxicos, y me decía, bueno, viste, ¿qué hacemos con esta fruta? No, bueno, también la vamos a dar, porque es comida.
Claro.
Entonces, como que están tratando de salir, no sé en qué etapa estarán ahora, pero él los guió bastante y los... es la conexión con Buenos Aires.
Claro.
Porque un montón de restaurantes están trabajando con ellos.
Ajá.
Y está buenísimo porque traen con un flete que pagamos entre todos...
Para varios restaurantes.
Podemos traer los productos que
y ahora él va a estar también vendiendo para al por menor. Nosotros vamos a llevar eso a la gente. Los productos que podamos vender ahí, para que la gente los conozca, se van a vender. Y lo que decía,
o sea, que
la carta,
en el restaurante va a ser como una especie también de tienda que yo puedo comprar.
Lo que se pueda comprar, se va a poder comprar.
Está bien.
Lo que no, en la carta misma vas a tener abajo de cada plato quién es el productor de cada cosa. Porque le dice, no sé, albóndigas de ternera con otro que, y abajo dice bioconexión, Carla no sé qué, Y esos productores te llevas el contacto.
Claro.
Ya te cuento.
Sí, ayudamos al contacto para que no solo comas ahí, que también. Porque no es imposible el contacto. La verdad que es una cuestión de organizarse.
Claro.
Y bueno, nosotros queremos entrelazar un poquito
generar una red, ¿no?
Claro.
La gente que está con la idea de poder ir a comer a un lugar como el que ustedes están.
La idea que sí, que
armando.
Se den cuenta cómo es el proyecto,
claro.
cómo es la forma de comer y de vivir que tienen las personas que lo están haciendo. Y que cambien por una cuestión de gusto. Esa es mi tarea. Es que para mí...
¿Qué es lo que despierta? ¿Viste?
Es el verdadero sabor. Entonces, si vos te das cuenta de lo mal que estabas comiendo, ¿entendés? Que esto es la verdadera comida. Capaz que, digo, si te interesa comer mejor, te ayudamos a...
Seguro.
Mira, yo lo tengo acá porque lo teníamos impreso.
A ver.
Ustedes llegaron, creo que... entraron aquí, no escucharon lo de la germofobia.
No.
Entonces lo vamos a leer. El presidente de los Estados Unidos padece germofobia, un trastorno que le hace escapar de los gérmenes, tanto en los humanos como en los objetos o las comidas. Este miedo excesivo de Trump lo llevó, por ejemplo, a no darle la mano a ciertas personas o elegir con sumo cuidado los alimentos que incorpora en su dieta. Lo llamativo es que él mismo reconoció que McDonald's y Kentucky Fried Chicken, dos cadenas de comida rápida, son de su total confianza y que consume a diario los productos que venden allí.
Al revés,
Dios mío,
al revés,
pobre gente, por Dios.
Bueno, la carta con las características que ustedes están describiendo, usted la tiene subida a un Facebook.
La carta no está subida todavía.
Todavía, pero la idea es que
esté subida. La carta va a cambiar semanalmente porque los productos que usamos, obviamente,
también
son de estación
claro.
Y son. Fue muy difícil porque, imagínense, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que nos pasó hace un rato. El queso, los quesos que trabajamos vienen de la Patagonia. Estamos hablando de cadenas de frío, cuándo viene, cuándo llega, cuándo lo produzco, cuándo viene muchas cosas del interior. Que, bueno, hay transporte, hay que... Mismo los vegetales, ¿cuándo los cosechan? Los cosechan tal día, el otro día me lo traen. Hay que armar todo eso. Entonces, nosotros extremadamente llamamos al proveedor lo que hay y ahí se piensa la carta.
Tengo una pregunta, porque ¿viste? Los que nos escuchan saben que yo tengo una preferencia especial por el tema de los quesos. ¿Por qué de la Patagonia?
Es un ahora vamos a pedir eso, sí. Pero esos están buenísimos.
Está buenísimo, es un...
Mauricio Cowley, no sé si lo conoces.
No.
¿De dónde es? Es un tipo de autor, claro. No me acuerdo dónde estaba. Sé que está en la Patagonia, pero no sé en dónde, qué parte.
No me acuerdo
bien
qué
al sur,
parte.
Y tiene un montón de vacas, de ovejas.
Él hace oveja, cabra y vaca.
Hace quesos innovadores, ¿viste? Tiene un Patagonzola, que es como es un gorgonzola.
Patagonzola, ¿qué tal?
Claro, que lo inventó
Gorgonzola.
En la Patagonia le puso Patagonzola. Y tiene un dulce de leche de oveja que no lo tiene nadie.
Tiene dulce de leche de oveja, dulce de leche de cabra y dulce de leche de vaca jersey. Vos ves cómo tienen los animalitos, todo
bueno,
es un cuidado animal terrible, es hermoso lo que
dar a conocer no solo un gouda, que es lo que tiene naturaleza viva, que es los de Santa Fe,
sí.
Que bueno, es el más común, un semiblando, un semiduro, pero está bueno como otros tipos de queso que la gente no lo conoce y está bueno que lo conozca y crear platos con esas cosas.
Claro.
Para el cocinero. Che,
no es Trelew, ¿no? El lugar no.
No.
Después te lo paso a contar.
Dale. Sí, no, porque bueno.
Si lo seguís y ves las cosas que...
por Trelew, entonces, dando curso de queso y digo, capaz que...
Tiene un alumno.
Capaz que era... No, por eso, pero no me sonaba.
No, porque el otro día...
Tiene un restaurante allá, yo también.
La Toscana creo que se llama.
No, trabaja para la Toscana.
Te quedaste agrandado el otro día, porque el otro día... salió una conversación de un productor de quesos, yogures, etcétera, de acá, de General Las Heras.
¿El que hace cabra?
Vaca. Que fue alumno tuyo allá. Se acordaba el nombre y era del año 1999. Entonces ahora dice, a lo mejor como estuve entre Leo.
Claro, sí. Y mira, y más o menos para esa época también, estuve dando los cursos de queso, a fines de los 90. Así que pero bueno, nada. Más que nada porque como era la Patagonia, viste, me llamó la atención que...
Sí, es hermoso lo que hace, la verdad, es un trabajo súper artesanal.
Buenísimo.
Es un maestro quesero, bueno, sabe mucho. Y sí, algunos están trabajando los quesos de él acá, se venden acá en algunos.
La marca no se acuerda.
Es la marca del Cowley.
Cowley, bueno, mira boche. Como ahí. Patagonzola me mató, está buenísimo.
No, pero hay un montón.
Hay un montón, sí.
No sabés los nombres, yo no puedo
creer. Hace quesos franceses.
Claro, qué bueno, che. Una cosita, la página de Facebook, porque ya veo que después nos vamos a despedir rápido.
Catalina Restaurant.
Catalino Restaurant.
Así, todo junto. Lo mismo en Instagram.
Bien.
Para reservas ya podemos decir, porque ya la semana ya podemos reservar. Para reservas, catalinorestaurant@gmail.com o un teléfono, doy.
Dale.
156-384-6461.
Está bien. Y este programa, como se repite el martes de 9 a 10 de la mañana, quienes lo escuchen, ahí ya tienen la, bueno, la data.
Y para... Catalino Restaurant está en la ciudad de Buenos Aires.
Está en Colegiales, exacto.
Bueno, no, no, porque es importante, como estamos trayendo productos de todo
y
el país.
Y otra cosa importante también, déjame decir, Carlos, es que como esto intenta ser algo social, los precios son accesibles. No queremos hacer un restaurante de elite donde a nosotros nos encantaría que pudiera comer todo el mundo y que esto sea bastante soberano. Pero bueno, así todo, tratamos de mantener precios bajos para que sea como comer en cualquier otro lado, ¿viste? Como salís a comer, bueno.
Sí, sí, no, comes bien de calidad, la comida verdadera a un bajo costo.
Está bien, porque para que no se asocie, viste que son lugares medio
sofisticados, para algunos.
No, no, para nada.
¿Aceptan tarjeta?
Por ahora no.
Algo selectivo.
Pero después aceptaremos. Pero hay mesas comunitarias también, o sea, está bueno, la idea es muy linda.
Y entonces el sábado 11 es la inauguración.
El viernes 10 es una inauguración cerrada y ya empezamos la otra semana.
La otra semana. A trabajar. Bueno, nosotros estamos invitados, entonces vamos a ir. Con Carlos vamos,
Sí, que cómo no.
Así que, che, bueno, tenemos que cerrar este bloque. ¿Ustedes se quedan hasta terminar el programa?
No sé si nos podemos quedar, pero si no, nos quedamos un ratito.
Dale, quédense un ratito. Porque, bueno, entonces compartimos este pequeño bloque con Raquel. Igualmente, el viernes que viene vamos a volver a hablar de...
Y después de comer van a hablar más.
Y el otro viernes vamos a...
Después de tomar vamos a hablar más. De eso no solo hablamos del vino sin sulfito.
El vino de la casa es un vino sin sulfito, que es el vino de Sechín, que es un hombre que está en Mendoza, los hace en el fondo de su casa, es hermoso lo que hace él, hace unos aceites de oliva también divinos, completamente sin sulfito. ¿Para qué? Para los que no saben, el sulfito es lo que te hace doler la cabeza el otro día cuando tomas mucho. No es que... porque tomas con sulfito.
Claro.
Todos los vinos en general tienen agregados de sulfito, aunque sea al final. Es muy difícil, es otra de las cosas que... por conservación y demás, que la industria no te deja cambiar. Pero bueno, eso es un detalle.
Bueno, Raquel, Mariana, se quedan acá igualmente un ratito más.
Gracias por haber venido. Gracias por concretar un proyecto tan hermoso.
Bueno, hablando acá entonces del restaurante Catalino Restaurante, vamos a ir a un corte, volvemos enseguida con más Alimento y Vida, no se vayan.
Casi rompo todo el auto.
¿Y qué querés? En Superil la Loma de Burro está toda mal pintada.
Canning al 200 más o menos, ¿vale?
Canning no, viejo, ese es Calabrini Ortiz.
Concepción Arenal, 4-5.
¿Arenales?
No, Arenal.
Tantas cosas nos pasan en las calles de Buenos Aires y muchas veces caminamos...
por las calles de la injusticia, la injusticia, la injusticia, la
injusticia. Por las calles de la injusticia. Los lunes a las 14 y los sábados a las 15:30 acá, por Radio Asamblea, FM 94.1. Los sábados de 19 a 20 te esperamos en el aire de Radio Asamblea FM 94.1. Información política y cultural sin nada que envidiarle a ningún monopolio. Todo hiper recontra chequeado, pero puede fallar. Puede fallar. La propuesta para la previa del sábado que no te podés perder. Conducen Víctor Mastrangelo y Santiago Machado. Produce La Peñalosa Rioplatense. Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, acá estamos de vuelta con Alimento y Vida.
Casi no nos dimos cuenta de qué pasaba en el medio porque seguimos conversando.
Sí, por eso estábamos acá medio las apuradas callándonos, sí, antes de salir al aire. Sí, bueno, como anunciaba la cortina musical, entonces vamos con las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Lo dije todo de corriente. Así que, bueno, Carlos, a ver qué tenés para contarnos.
Muchas cosas, porque desde mitad de diciembre que nos conversamos y la historia sigue, a pesar de que nosotros no hayamos estado acá presentes en la radio.
Así es.
No sé si alguien se dio cuenta de que la historia siguió, pero la historia siguió. ¿Y cómo siguió? Bueno, siguió la feria. Retomamos la feria del productor, del consumidor y de la economía social en la Facultad de Agronomía. La primera del año fue en febrero, la próxima será el 11 y 12 de marzo, de 18 a 21 horas, en la sede de la facultad, Avenida San Martín y Nogoyá, si se entra por Avenida San Martín, o si no, entrando por Constituyentes y Beiró, siempre de 10 a 18 horas. Pese al desastre que provocó en la Quinta del Gran Buenos Aires el temporal del día 5 de febrero, faltaron verduras, bastantes, pero algunos puesteros llegaron y tenían esas colas eternas. Bueno, igual compartimos la alegría de siempre de la feria, nos morimos de calor,
sí, ¿no?
Estaba un día bravísimo, pero bueno, estamos retomando el 11 y 12 de marzo, si no llueve. Allá estaremos, vamos a estar.
No va a llover. Che, y después, mira, la otra vez me ligué, no ligué porque lo pagué, pero hablando del Bolsón Soberano, no había reservado, yo me había olvidado, y justo caí y había gente que lo había reservado y no lo retiró, así que bueno, me llevé uno.
Pero no ligaste, pagaste.
No, por eso, claro, ligué como que lo pagué, pero bueno, viste, como que hay gente que lo reserva y después no lo va a retirar. ¿Qué tenés para contarnos del Bolsón Soberano?
Bueno, el Bolsón Soberano, aparte de la alegría que nos genera el proyecto, que está básicamente en manos de estudiantes, chicas y chicos, de la Facultad de Agronomía, de distintas carreras. Hay tres compañeros a los cuales saludamos inicialmente, que le pusieron el hombro, el corazón, la energía, la creatividad al principio, pero ahora se armó un equipo muy lindo. Se siguen entregando verduras por los productores de acá cerquita, de Florencio Varela, y son productores que se metieron en el difícil camino de dejar de producir con tóxicos y quieren producir en forma más agroecológica. Los pedidos se hacen al Facebook Bolsón Soberano, y la entrega próxima se va a hacer el jueves de la semana que viene, el jueves 9 de marzo.
9 de marzo. Che, ¿y ya hay algún festejo o algo?
¿Festejo?
¿Por esto? Sí, cumplir un año, puede ser.
¿En breve? Estamos el 29 de marzo. Y ese día también se va a hacer una nueva entrega de verdura. Y ese día, seguramente un poquitito antes, vamos a poner en YouTube una propuesta muy bonita que hizo un grupo de compañeros que se acercaron a los bolsones inicialmente, que es una propuesta de cómo crear nodos de consumidores.
Ajá.
Una propuesta cortita, simpática, pero no solo nodos para abaratar el consumo, sino nodos que se transformen en actores responsables en el vínculo con los productores, en el vínculo con el resto de la sociedad, para construir una propuesta que no sea solo para algunos, que se pueda multiplicar y hacer algo distinto en nuestra sociedad. Así que eso va a ser una cosita muy creativa, que está muy bien hecha, los compañeros.
Está bueno lo que aclarás de que alimentos, no solamente más baratos, ¿no? Sino alimentos sanos, o sea, todo lo que estuvimos hablando ahora con
sano,
las chicas también. ¿No?
Seguro, y quisiéramos que también que sea soberano. Porque el alimento no puede ser una mercancía, nos tiene que dar libertad, nos tiene que dar autonomía.
Bien, che, te corté antes, vos querías decir algo del puesto de la caliza en la feria.
Sí, que estamos, bueno, la feria ha cumplido 3 años, está atravesando una etapa de recreación de muchos aspectos, que tiene que ver con la crisis. Es decir, todas las ferias están vendiendo menos, esta feria no es la excepción, y eso obliga a repensar muchas cosas en el vínculo con los
con los feriantes, en el vínculo con los consumidores, etcétera. Bien. Entonces nosotros estamos dedicando básicamente nuestro puesto de la cátedra a yerba mate. De la misma forma que le decimos al productor que cuando va a la vinería no pide vino, le estamos sugiriendo que cuando compra yerba, no compre yerba mate, sino que piense en calidad, en tipo de productor, en zona, ahumado, no ahumado, con qué tipo de secado, con qué tipo de estacionamiento, y eso nos permite hacer una reflexión sobre esta agroindustria, que es una vieja agroindustria del país, ahora en crisis casi permanente, y de la que nosotros tenemos mucha información, y seguramente en el puesto vamos a tener mucha noticia y quizás algunos de los productores que estuvieron participando en el yerbatazo.
O sea que se pueden armar charlas ahí mismo
en el puesto, para preguntar, hablar
con productores.
Producto y vida, porque atrás de cada producto está la gente.
Claro, bien, bueno. Y después, por último, Carlos, y ya cerramos porque nos quedan 30 segundos. Se vienen los cursos este año, ¿no? En la facu.
Se vienen muchos cursos. Y si no nos fallan los proyectos, algunos de esos cursos también van a ser cursos a distancia, respondiendo a preguntas y sugerencias de compañeros del interior del país.
Bueno.
Va a ser tupido este año en cuanto a cantidad de actividades que vamos a encarar. Próximamente lo vamos a poner al tanto y, bueno, acá vamos a estar.
Bien, entonces en próximos programas iremos informando. Bueno, vamos a cerrar entonces este bloque y vamos a, en un minutito, volvemos con Alimento y Vida, el último bloque, y nos despedimos acá con las chicas que nos han visitado hoy. Gracias. ¡Vamos!
Ya ni sé lo que es mío. Quiero un lugar a donde sembrar un poco de esperanza. La humanidad corre para atrás buscando señal.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
¿Dónde hay señal? Una señal de amor.
Bueno, acá estamos a las corridas, terminando el programa de hoy, de este viernes 3 de marzo del 2017, y tenemos el último bloque como para tratar de relajarnos y despedirnos Tranquilamente, tranquilamente.
Che, serenamente.
Bueno, vamos a tratar de cerrar el programa de hoy con el mismo tema con que lo abrimos, que era el problema de los yerbateros. Pero antes de ir a eso, yo quería escuchar un poquitito, porque también hay otro conflicto. Parece que lunes y martes va a haber paro docente, sí, ¿no? A nivel nacional.
Sí.
Y nada, y quería escuchar un spot ahí, el de los docentes, lo tendremos por ahí. ¿Qué era lo que prometía nuestro actual presidente hace un año y pico atrás? A ver.
Porque son el ejemplo para los chicos. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
Ese es mi compromiso. Vamos juntos.
Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135.
Bueno, y entonces, a continuación estaría bueno escuchar lo que dice Baradel acerca de este problema. A ver, lo tenemos ahí.
Es una paritaria. Jamás vivimos en un Estado democrático una situación como la que estamos viviendo con este gobierno. Nosotros no vamos a callarnos, no vamos a cesar en el reclamo. Un salario digno para los docentes, un trato respetuoso y mayor inversión para la educación. ¿Le gusta al presidente Macri? ¿Le gusta a la gobernadora Vilar? ¿O no le guste? Siempre dijimos lo que pensamos y lo vamos a seguir diciendo aún en este gobierno.
Bueno, desde el gobierno, precisamente el ministro de Trabajo dijo que la paritaria nacional no existe, que no es una ley.
El ministro de Trabajo, la verdad que no sabe mucho de lo que implica una paritaria. Ayer no actuó como ministro de Trabajo. Él fue gerente de recursos humanos de empresas como Telecom o como Walmart. Está más embuido en esto, ¿no? En el tema del sector privado y cómo despedir trabajadores. Es una ley, es la ley de financiamiento educativo, que en el artículo 10 determina el tema de la negociación y establecer un piso salarial nacional.
Qué bárbaro, ¿no? Estos tipos, o sea, no tienen idea de lo que están hablando. El ministro de Trabajo, y lo viste, está. Bueno, pero era importante, me parecía, escuchar la voz de por qué están protestando, ¿no? Y cómo este gobierno no cumple la ley.
A mí me parece que, aparte de aprovechar estos instantes para transmitir nuestra solidaridad, nuestro compromiso con los compañeros docentes que van a parar, sobran motivos, me parece que está dando vuelta a una reflexión mucho más profunda. Esto no se trata de un simple conflicto, no es una casualidad, acá hay una clara intención de quebrar el gremialismo docente, pero más allá de eso nos parece que hay una clara intención de avanzar en la destrucción de la educación pública, como se viene haciendo, no sobran ejemplos en ese sentido, y lo que nos parece es que ahora y desgraciadamente se están apelando a métodos que uno hubiera deseado que no se produjera en condición de democracia, que se, bueno, la intimidación a la Baradel en concreto. Seguro, y la amenaza, sí, a sus hijos nos merece un repudio
absoluto.
Absoluto, sí. Y de ninguna forma creemos que esté aislado del debate que se está dando sobre el rol de la educación pública en nuestro país, que a nosotros nos tiene claramente del lado que creemos que tenemos que estar como trabajadores de la educación de la universidad pública, como ciudadanos, como argentinos, como luchadores por una patria más justa, ¿no?
Sí, es como que hay un momento que Baradel dice que seguramente Macri se sentiría mucho más cómodo gobernando en dictadura, y parece así, como que si hubiéramos, ¿no?, retrocedido en el tiempo y estuviéramos viviendo los,
claro,
años
que, no, a mí me esto lo vine pensando y por ahí asociando distintas cosas, que es muy fácil requerir o proponer el diálogo cuando uno está en una situación minoritaria, de inferioridad, etcétera, sí. Pero si uno está en una situación de poder, eso del diálogo ya no sirve más, ¿no?
Claro, sí.
Va a decir, el que siente que el diálogo es parte de la construcción de una sociedad distinta, lo hace siempre. Cuando utiliza la situación de poder para terminar con el diálogo, evidentemente no cree en el,
seguro,
diálogo.
No,
cree en el poder y en la autoridad.
Y él cree que está, viste, manejando las empresas que tenía, ¿no? Que heredó de papá, porque siempre fue un nene consentido, y piensa que el país se maneja igual, ¿viste?
Bueno, pero bueno, es uno de los tantos desafíos que tenemos,
sí,
por delante.
Sí, sí, sí. Por eso ahora el lunes, bueno, es muy importante, y sobre todo el martes, acercarse a la plaza y, bueno, ir a la marcha. Y para terminar, vamos a escuchar, ¿te parece?, a los yerbateros de Misiones, que estuvieron en la Plaza de Mayo. A ver.
Nosotros hoy estamos recibiendo 3 pesos un producto, 3 pesos con 50, ¿sí?
3 pesos por kilo.
Por kilo, sí. Entonces, y caso al contrario, hoy si vos te vas en cualquier supermercado estás pagando más de 55 pesos el kilo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mostrar a la gente que nosotros realmente hoy, acá está la paritaria, está todo decretado acá, los impuestos, todos los gastos que son. Nosotros está quedando nada prácticamente, ¿entendés?
En lugares hasta 2 pesos por cada productor, por kilo de hierba cosechada. Aparte de eso, amén de eso, o sea, ellos le están pagando en 180 días. Y había llegado a un tiempo que estuvo pagando hasta 220 días. Es sacrificar al productor. El productor no puede.
Nosotros tenemos hoy un servicio que sería el servicio de la mano obra, que estamos hablando, sería un servicio de la mano obra. Nosotros tenemos de 1 peso con 50. Le queda, está quedando 1 peso con 50 al productor para pasar todo el año. Todo el año tiene que mantener, tiene que carpir, tiene que machetear, tiene que hacer su limpieza, tiene que mantener su familia en la casa.
Les pagan 3 pesos a 180 días y a nosotros nos sale ¿cuánto? 55, 60 pesos.
Claro, en la bomba. No, acá el cálculo es hace falta 3 kilos de hoja verde para, sí, producir 1 kilo de hoja seca.
Ajá,
o sea que es peor todavía de lo que vos estabas calculando.
No, parece un chiste esto, pero bueno, viste cuando hablaban de las economías regionales.
Bueno, si esto es lo que le pagan a los productores, los asalariados y los trabajadores y los cosecheros que participan en esta actividad, ¿cuánto y cómo cobran esas familias?
Claro.
Y hasta ahora eso no está tan claro, sigue siendo un tema ausente, no debe ser casualidad que sea un tema ausente.
Seguro, sí.
Porque acá está el amigo Venegas,
el
protegiendo y protegiendo y protegiendo este trabajo esclavo, que no será de la época de los Mensús, pero en muchos casos se asimila.
El sindicalista esclavista es el Momo Venegas. Bueno, che, lo de Brites dura mucho, lo pasamos, ¿no? ¿Cuánto? Porque si no, un minuto no vamos a tener tiempo, ¿no? Porque es la diputada que le alcanzó el paquete de yerba a Macri. Y bueno, el otro también, bueno, ya que estamos, vamos a tener el spot más chiquito que y nos vamos con eso.
El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Ese es mi compromiso. Vamos juntos.
Mauricio Macri, presidente de la Nación.
Cambiamos. Mentiroso como pocos. Porque ese también es otro problema, ¿no? O sea, que siguen descontando el impuesto a las ganancias, cambiándole el nombre o no sé qué. Pero nada, para hacer una pequeña muestra de lo que estamos viviendo hoy en día con este gobierno, ¿no? A un año y pico ya de que asumieron.
A un año y pico, pero bueno, te confiamos en todas las cosas que están construyendo, en la creatividad, en la capacidad de resistencia, en la capacidad de propuesta. Así que con esa confianza y seguro de que es posible, vamos despidiendo.
Bueno, muy bien, sí. A tener confianza, a tener esperanza y a luchar, por supuesto. Así que nos veremos, nos encontramos el viernes que viene a las 6 de la tarde acá con más Alimento y Vida. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.